Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien, después de un día tan hermoso de sol, aunque un poquito fresquito, pero qué bueno que se vio el día de hoy, después de lluvia y de tanto frío. Bueno, estamos en La Corneta 92.5, la FM comunitaria de Las Grutas, en el programa Entre Mareas, y hoy vamos a hablar de lo que habla todo el mundo, por lo menos todo el mundo que conocemos a través de las redes y en la televisión y en todos la radio y en todos los lugares, que es la fascinación que tiene la gente con todo lo que está viendo del fondo marino, todo lo que está conociendo, todo lo que se está imaginando. Ahora, me decía alguien que me causó mucha impresión, es algo distópico esto, un brazo robot tomando los bichos, agarrando los bichos y metiéndolos dentro de una caja. Realmente impresiona por un momento, pero qué cosas bellas. Bueno, todo esto tiene una cantidad de condimento, ¿no? Por supuesto, porque no es así nomás, ni nosotros como territorio argentino tenemos esa tecnología de avanzada. Este proyecto que se llama Talud Continental 4 tiene como objetivo explorar los ecosistemas de profundidad del cañón submarino Mar del Plata con tecnología de avanzada. Ustedes saben que los cañones están en el talud de los 200 a los 4.000 metros aproximadamente, y este cañón que se llama Cañón Submarino Mar del Plata, que forma parte de, hay muchos cañones a lo largo de toda la costa atlántica, pero este está dentro de una de grupos, están subdivididos por grupos, y este es el de la zona norte, y atraviesa casi todo el ancho del talud continental. Muy bien. ¿Dónde están los que están trabajando en esto? Están trabajando en el barco que se llama Falkor. ¿Se acuerdan? Y tiene un robot que se llama Sebastian. ¿Se acuerdan de la historia sin fin? Muchos se acordarán de esa historia que tenía tanta imaginación y tanta esperanza, de ese joven Bastián que se atrevió a mirar ese libro y me encontró que entonces había un mundo que se llamaba fantasía y que estaba siendo destruido por algo que se llamaba nada, y que había una emperatriz infantil a la que había que salvar para poder salvar esa tierra, y que tenía que ser una persona igual a la emperatriz infantil, que era un ser humano, y toda esa imaginación. Y bueno, el dragón volador se llamaba Falkor. Y el joven que estaba en la biblioteca o la librería leyendo el libro se llamaba Bastián. Bueno, acá se llama Falkor el barco, y Sebastián es el robot. En este caso, hay un organismo que se llama Instituto Oceanográfico Smith, que es norteamericano, y que es el que financia y es el dueño del barco. El barco es un barco que fue construido como un barco offshore, un buque offshore, que es un buque que sirve para plataformas y servicios, en Vigo, España. Luego, por una naviera noruega, fue construido. Luego lo vendieron a este Instituto Oceanográfico Smith, y lo transformaron nuevamente, lo llevaron al astillero de Vigo y lo transformaron en un buque de investigación oceanográfica. ¿Qué hace? Emite comunicados en donde, como los subsidios iba a decir, uno puede presentar proyectos que después pueden o no ganar, y de ahí entonces se hacen las investigaciones. En este caso, el proyecto se llama Talud Continental 4 y está conformado por biólogos, paleontólogo y una geóloga argentinos que pertenecen a las universidades nacionales de Buenos Aires, de Mar del Plata. Hay gente de CONICET, de Ushuaia, de Puerto Madryn, también hay gente de Córdoba. Y también entonces todos estos investigadores y técnicos que suben, observan, toman muestras para después seguir trabajando en sus laboratorios, en sus institutos en tierra, Y en el mientras tanto, con este súper digitalizado sistema que tienen, pudo ser visto todo lo que hace este robot en el fondo marino. 2.000, 3.000 metros de profundidad y ustedes ven todas esas maravillas. El investigador que está a cargo es un investigador del CONICET y del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y luego hay 24 científicos más que están trabajando, como les decía, de distintos institutos. La temática que actualmente están trabajando es la biodiversidad bentónica. Bentónica es el fondo marino. Buscan también ADN ambiental, sobre todo lo que impacta humanamente en el fondo, los sedimentos, y la campaña comenzó alrededor del 23 de julio y termina alrededor del 10 de agosto. La tripulación del barco en total es aproximadamente de 60 personas y también tienen 23, aparte de los 24 que subieron de la República Argentina, hay 23 que también forman parte de la columna vertebral operativa del barco. Es decir, todo lo que hace a navegación, todo lo que hace a la logística, a la ingeniería, a la recuperación de equipos, al lanzamiento de los equipos, al mantenimiento de los equipos, así como para todos los laboratorios y los vehículos submarinos que hay. Es decir, que es un personal sumamente importante. ¿Quién financia todo esto? ¿Quién lo paga? Bueno, los fondos son de estas dos personas, Eric y Wendy Smith, que son socios y a su vez fundadores de este instituto y que tienen fundaciones como la Fundación de la Familia Smith y que trabajan en qué. Y ellos realizan entonces todo esto a través de las fundaciones y no se paga ni viáticos ni se paga salarios. Simplemente se entrega todo el trabajo que se puede hacer sobre el barco y eso es gratis. ¿Cuáles son las condiciones que tiene este barco o que tiene este instituto oceanográfico? Y es el de que todos los datos, según dicen esta pareja, Eric y Wendy Smith, Eric fue un ex CEO de Google, que los datos deben ser compartidos públicamente. Todos los datos y resultados. ¿Cuál es la bandera del buque? La bandera del buque son las Islas Caimán. Ese es el registro legal que tiene. Buque con bandera Islas Caimán. No tiene puerto base físico. Cubre geográficamente cualquier parte del mundo y no tiene dirección. Entonces, lo importante es poder compartir todos los datos, obtener todos los datos de todo el fondo marino. Y aquí en la Argentina participa fundamentalmente el grupo GEMPA, que es el grupo de estudios en macroecología marina y paleoecología aplicada, que es un grupo de un equipo, más bien no un grupo, es un equipo de investigación interdisciplinario que está en territorio argentino y que forma parte de el Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario de Mar del Plata, la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. ¿Qué es lo que van a hacer? Y van a ver la distribución y la diversidad de todas estas especies bentónicas que les dije que eran organismos del fondo marino. ¿Cuáles son las dinámicas ecológicas en zonas costeras y taludes continentales? ¿Qué influencia ha tenido el cambio climático y las actividades humanas en este ecosistema marino? Hay que ver, sobre todo, estudiar la paleoecología aplicada. ¿Cómo se podrían reconstruir los ambientes marinos pasados a partir de los fósiles y de los sedimentos? Y todas las variaciones y eventos ambientales del pasado en esta cuestión de la paleoecología. También la aplicación de registros geológicos al manejo ambiental actual y conservación y evaluación de la biodiversidad e identificación de las áreas claves para la protección marina, como son los cañones submarinos. Este desarrollo de todas estas herramientas serviría entonces para gestionar las áreas marinas protegidas. Dice el Instituto Oceanográfico Smith que las condiciones son bien claras porque son de acceso abierto y de ciencia abierta, que obliga a los investigadores a compartir todos los datos, videos, resultados, todo generado dentro, dice el Instituto de Oceanográfico Smith, de un marco ético y de transparencia. Bueno, a partir de toda esta imaginación, de toda esta fascinación, de toda esta seguida y esta viralizada de las distintas presentaciones que se hicieron a través de las de los streaming que el mismo barco está ofreciéndole a la población hasta el 10 de agosto, salió también un análisis de esta situación, también una discusión, un debate acerca de para qué, que lo decimos, para saber la biodiversidad, para quién y por qué. El porqué es el conocimiento en sí, que es muy importante. Debemos conocer todo el fondo marino, porque hemos dicho siempre desde acá y desde este programa que el mar nos da mucho y entonces tenemos que conocerlo. Pero también surgieron muchas dudas respecto a este proyecto tan fascinante, porque en realidad está muy, pero muy cercano a el CAN 100, que ya nos va a contar una persona, una referente de todos estos temas, que tiene que ver con la extracción de hidrocarburos en el mar argentino frente a las costas de Mar del Plata y, oh, casualidad, tan pero tan cerquita del CAN 100. Pero bueno, vamos ahora a escuchar algo de música y luego vamos a seguir hablando desde la 92.5 La Corneta con todo este tema que tanto apasiona, pero al que hay que conocerle todo el proceso completo para saber realmente qué nos está esperando en este futuro inmediato frente al mar y frente a tantas actividades que están programadas desde el Estado para la extracción de hidrocarburos.
Sinceramente, está tardando la revuelta de la gente, la chispa roja rebelde, desobediente, que incendia la pradera de la paz. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.
FM 92.5
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón.
Decile no al oleoducto en el golf.
Amar la trama, un programa de música y poesías. Otra vez. Amar la trama, un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, con Eduardo Iturrioz, Amar la trama, los miércoles a las 19 horas.
Vino por Madrid en tu compañía.
Les niñes, también escuchamos Radio La Corneta, 92.5. Somos un montón.
Las grutas, un paraíso conocido como el Caribe Patagónico en peligro. El gobierno de Río Negro y el municipio de San Antonio promocionan el turismo y el avistaje de ballenas, pero anunciaron que van a instalar un megabuque de licuefacción de gas.
¿Dónde?
Acá enfrente de las grutas. ¿Y qué onda con el barco este? Es gigante, mide como 3 canchas de fútbol y lo van a poner enfrente del fuerte argentino. Este barco enorme va a estar cargando otros barcos con GNL que van a estar yendo y viniendo entre las ballenas, los delfines, los lobos marinos y toda la biodiversidad del Golfo San Matías.
Este megabuque afecta a la pesca, afecta al turismo, afecta a nuestro futuro. Entonces, ¿quién gana con este proyecto?
¿Quién gana, Dios?
Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Bueno, aquí estamos desde La Corneta, la FM comunitaria de Las Grutas. Recuerden su número telefónico 2934-463571 para cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier opinión que quieran dar. Estamos en la radio hasta las 7 de la tarde. Bueno, y ahora vamos a seguir con este tema que tanto fascina, porque en realidad el furor es único y está todos los días y se junta gente amiga para mirar el streaming del momento de la noche y el de la mañana. Y se trabaja 24/7. Quiere decir que hay turnos rotativos porque un instrumental tan específico con ultra detalles requiere que una vez que se inicia en el trabajo se tenga continuidad. En esta oportunidad, para hablar de todo este análisis que le decía anteriormente y estas opiniones que hay y estas dudas y estas preocupaciones y estas puestas a punto de todas las situaciones que pasan en el país, teniendo en cuenta el estado en el que nos encontramos. Hoy casualmente nomás estaba reprimiendo con gases lacrimógenos y carros hidrantes a una manifestación de jubilados en la plaza con muy poca gente y sin embargo volteando viejos, porque es así, volteando viejos al suelo, que debieron ser acompañados y debieron ser curados. En realidad, en este país uno tiene que encontrar y saber de todo, porque cada cosa que pasa atrás tiene algo, y esas consecuencias después se deben sufrir. En este caso vamos a hablar con Silvina, que es una militante socioambiental de Mar del Plata, que pertenece a la Red de Comunidades Costeras, está en la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y que activamente ha participado de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras durante mucho tiempo y en la actualidad acompaña a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras del Uruguay. Silvina nos va a contar lo que está pasando en Mar del Plata, la situación, la mirada que tienen los asambleístas y qué cantidad de cosas más debemos saber.
Hola Silvina, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estuve ya presentándote y también estuvimos hablando un buen tiempo sobre el proyecto Talud Continental 4, que es tanta novedad y que tanto siguen y demás. Y como militante socioambiental que sos, me interesaría preguntarte cuál es la preocupación ambiental y social que ustedes ven en este proyecto o con los datos de este proyecto o qué pasa con este proyecto.
En realidad lo que asumimos es una mirada crítica, ¿no? Como cualquier persona y organizaciones que generamos cierta incomodidad en la opinión pública, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, frente a la fascinación, la emoción, los descubrimientos, la estrella culona, el pulpito bebé, bueno, hay muchas cosas atrás que, bueno, en esta mirada crítica de comprender las cosas de conjunto, bueno, mínimamente decir de quién es el barco, cómo se generó este proyecto, que no es solamente el Talud 4, porque de conjunto van a relevar desde Uruguay hasta Tierra del Fuego durante un montón de meses. ¿Quiénes son los científicos, científicas que se suben a bordo y cuál es el objeto, no? Claramente estamos como comunidades a favor de una ciencia digna. En el caso particular de Mar del Plata es bastante llamativo porque la zona del Talud, justo acá 300 kilómetros de Mar del Plata, es exactamente la zona donde comenzaron las prospecciones sísmicas aquí en lo que se llama Cuenca Argentina Norte. Y estos mismos institutos del CONICET, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Marino-Costeras, con sede en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el GEMPA y un par más, no dijeron una palabra. Jamás se pronunciaron ni siquiera a favor. Silencio de radio cuando comenzó toda la agitación popular de cientos de miles de personas en la calle cuando iban a comenzar las exploraciones sísmicas. Nunca hicieron un estudio de base por su cuenta, nos respondieron a solicitudes. Entonces, la ciencia, por supuesto, a favor del financiamiento del Estado, de las universidades y de los institutos de investigación del CONICET, por supuesto, ahora van al paro 2 días y vamos a acompañar porque son trabajadores. Ahora, que detrás de muchas líneas de investigación hay empresas extractivistas, no es de ahora, lo sabemos. YPF ha financiado proyectos, se suben a un barco de prefectura. El último estudio pago para hacer, sí, una línea de base con mismo científico del CONICET, el mismo instituto, lo pagó Shell en el bloque 107 y 109. Entonces, no es solamente lo que está pasando con el Schmidt Ocean, que bueno, que sabemos, creo que vos ya lo comentaste, quién es el dueño, cuál es la intencionalidad, vienen dando la vuelta desde Chile y pasando por la Antártida, es decir, son miles y miles de kilómetros cuadrados del fondo del mar relevado por esta gente, por más que sean científicos nuestros, eso por un lado. Entonces, y después está lo siguiente, salimos del momento de la fascinación y ¿qué van a hacer con esos datos? En la segunda parte, que vuelvan acá, porque a Mar del Plata vuelven, van a subir otra conformación de científicos, va a haber más geólogos y oceanógrafos y menos biólogos, es decir, van a seguir relevando datos, espectacular, vamos a conocer el fondo del mar, no sé cuántas especies nuevas ya descubrieron o encontraron o buscaron, pero la pregunta de siempre, ¿no? ¿Para qué y para quién? ¿Y para quiénes?
En esto que me dijiste, de todo lo que te estoy escuchando, planteaste, ¿quién eligió este lugar, el CAN 100, que es el Cañón de Mar del Plata? El proyecto, porque eso no lo había comentado para nada, por eso te lo pregunto a vos si lo sabés.
Porque lo que en realidad... pasa es que... Sí. Sí, la forma en que... el de Flint Ocean es como que pone a disposición de la ciencia mundial,
sí,
el barco, esta nueva tecnología, que es espectacular, claramente, saliendo a 3.500 metros del fondo marino, eso es espectacular, no vamos a tener nada que decir. Después, si eso impacta o no impacta, la verdad no lo sé, entiendo que debe ser mínimo. Si nos da una idea de lo que puede ser que estén perforando el lecho marino, ¿no? Cuando ven que si con una aspiradora chupan un bichito y sale de todo, comprendemos que el talud es frágil y se está desgranando, lo explicó la única geóloga que está, digamos, la cantidad de elementos que no sirven, me fui por las ramas para variar. No, el Smith Ocean pone a disposición y tenían que institutos o universidades o Museo de la Plata y de otros lugares presentar proyectos y el propio instituto aceptaba o no la propuesta de estos grupos de investigación. Lo mismo del lado uruguayo, ¿no? Que la campaña se va a llamar Uruguay Sub-200 Viaja a los Desconocidos y empieza el 20 de agosto en el Uruguay. Por eso digo que la magnitud, después van a estudiar el Cañón Bahía Blanca. Ahí se van a subir con un proyecto presentado de la Universidad Nacional del Sur y así bajando. En Nor Patagonia, son, la verdad, esto lo deberíamos buscar y supongo que ustedes lo pueden ver y saber allá si está el CEMPAT o quién se subiría a relevar la Nor Patagonia. Porque sí, también tenemos que decir único, que...
El CEMPAT es la institución, bueno, del CONICET, porque después si no tenés el en Ushuaia, pero ya acá, en el norte de la Patagonia, está el Centro Nacional Patagónico y el CIMAS, que está en San Antonio Este, que también pertenece al CONICET. Entonces, bueno, a lo mejor eso, esas dos instituciones serán las que subirán gente también.
Bueno, pero acabamos de saber también que otra... fundación de dudosa procedencia y de dudosos fondos estuvo relevando el Golfo San Matías, estamos hablando de Rewilding, ¿verdad? O Por el Mar, la fundación. Es decir, no es que esto es la primera vez que ocurre, lo que pasa es que la magnitud de lo que va a relevar el Smith Ocean de Uruguay hasta Tierra del Fuego es descomunal. Ese es el punto. Y saber para qué es este relevamiento. Si es solamente para decir, bueno, acá hay mucho microplástico, que es lo que están diciendo, pero en ningún momento dijeron acá, no sé, a 100 kilómetros hicieron un pozo exploratorio. No estamos sabiendo nada. En ningún momento hablaron de que es justamente el lugar donde las asambleas costeras hicimos una movida impresionante, donde la actividad de prospección sísmica estuvo judicializada y se frenó el proyecto por 2 años y esta gente no dijo ni una palabra.
Bueno,
eso es lo que es de cuantimenos llamativo. Es como, no sé, estar en la cancha de Boca y no tener la camiseta azul y amarilla, no sé, es raro de mí misma.
Bueno, un poco, pero bueno, a eso iba a ir ahora. Entonces, ¿cómo empezaron todo esto ustedes? Mar del Plata, el Mar Libre de Asambleas, bueno, después vamos a hablar un poquito de Uruguay, pero ahora, ¿cómo empezaron? ¿Qué es esto que mencionan siempre todos los meses, Atlanticazo?
Bueno, en junio de 2021 salió... del aquel entonces Ministerio de Ambiente, que ya no tenemos más tampoco, el llamado a audiencia pública para prospección sísmica en el bloque CAN 100, 108 y 114 para llevar adelante las empresas Equinor y Shell. Es decir, eso fue lo primero, una audiencia pública para tratar este proyecto. Entonces, ahí rápidamente la comunidad se empezó a organizar y todavía no se llamaba Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. En julio fue la audiencia pública en torno a este proyecto, donde fuimos cientos de personas oponiéndonos, y bueno, después acciones de calle, un poco no organizadas, pero muy por ahí un sábado era una cosa, una volanteada un domingo, un martes hacer una intervención artística, y después, bueno, el punto de quiebre fue cuando el Ministerio de Ambiente, en aquel momento encabezado por Juan Cabandier, otorga la licencia ambiental, es decir, el permiso para que comience la actividad sísmica. Entonces ahí, bueno, si bien ya veníamos organizadas, el Atlanticazo surge como una marea de miles de personas en la calle el primer 4 de enero de 2022, porque la resolución había salido el 30 de diciembre de 2021, es decir, regalo de fin de año. Y la fecha 4, el 4, que se empieza a repetir luego todos los meses hasta el día de hoy, todos los 4 de cada mes, bueno, hay que pensar que se la tomamos como una lucha, reivindicando la lucha del pueblo de la provincia de Chubut, y además que justo en ese mismo verano también estaba saliendo toda la provincia levantándose por el tema de la rezonificación minera. Entonces cobraba mucha importancia y mucha relevancia tomar la fecha del 4 como una fecha de aunar las luchas.
Ay, y bueno, Cristina, perdón, sí, en un momento determinado de la charla vos estás diciendo CAN y por el otro lado estás diciendo exploración sísmica. Para lo mejor, para algunas personas que no saben qué quieren decir esas palabras y qué son el rubro de CAN, y no, ya hoy también anteriormente habías nombrado dos o tres veces el CAN 107 y 108 que habían hecho con el Instituto Congel, así que me gustaría que aclararas un poquito eso para la audiencia que no conoce.
Bueno, la industria petrolera y los estados lo que hacen es una suerte de cuadrículas sobre el mar, imaginarias, donde están los yacimientos o los posibles yacimientos de hidrocarburos, que son lo que llamamos cuencas, ¿no? Cuencas geológicas. Entonces, la cuenca Argentina Norte, que es la zona provincia de Buenos Aires y el norte de la provincia de Río Negro, es justamente Cuenca Argentina Norte, la abreviatura es CAN, CAN. A esa Cuenca Argentina Norte la parcelaron en distintos pedazos gigantescos, porque son de miles de kilómetros cuadrados, y en esos bloques donde se repartieron el mar, son los que después fueron licitados o adjudicados finalmente a empresas. En el caso de la Cuenca Argentina Norte, que está, ¿por qué siempre se habló de Mar del Plata? Porque el puerto de apoyo de estas actividades, de los barcos que van y vienen y todo lo demás, es el puerto de Mar del Plata, pero implica una cantidad de kilómetros cuadrados, de miles de kilómetros cuadrados, que llegan, por ejemplo, el bloque 114 es perpendicular a Península Valdés. ¿Sí? Por eso siempre salimos con el mapa a la calle, que es bien gráfico, ¿sí? Estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados. Entonces, bueno, estos bloques, las empresas pujaron como si fueran la bolsa, bueno, yo me quedo con el 107 y el 109, listo, Shell arriba, YPF y Equinor agarraron el 100, el 108, el 114, YPF, solo YPF tiene el bloque 102, después hubo una empresa que devolvió dos bloques el año pasado, bueno, este enjambre de empresas que van, vienen, se juntan, no se juntan, les conviene irse a otro lado porque también hay una cuestión económica ahí relevante para las empresas a dónde les conviene ir, ¿no? Lo vemos en Vaca Muerta, ¿no? Como todo el tiempo se están yendo o reacomodando por arriba las empresas en función del rendimiento económico, obviamente.
¿Y encontraron algo?
Acá.
¿Hasta ahora?
No, desde el año 70, lo mismo del lado uruguayo, se ha buscado, se ha perforado el pozo Argerich, que también les dio seco, que ese fue el último, año 2024, no fue el único, en los 70 también se perforó, mismo del lado uruguayo, digo, ¿Por qué del lado uruguayo? Porque es bien cerca. Si bien es la cuenca Punta del Este, es muy cerquita para la cantidad de kilómetros, de miles de kilómetros cuadrados, exactamente lo mismo, y la geología del mar es el mismo, es decir, tenemos más, la geología es igual, es mucho más distinta que la geología que hay allá en las grutas, o sea, mucho más distinta de la geología que hay en Tierra del Fuego. Por eso en Tierra del Fuego el offshore está desde los años 70 en aguas someras, porque ahí hay sí yacimientos de petróleo y gas, pero la geología de esta zona norte es otra. Entonces, bueno, todas las búsquedas que han hecho, incluso con pozo exploratorio, varios pozos, por lo menos cuatro que están datados, tanto los uruguayos como los argentinos, han dado pozo seco. Entonces, otra vez lo mismo, estamos viendo los animalitos nuevos, estamos viendo el fondo del mar, estamos viendo en directo esa maravilla incomparable, y tenés cuatro pozos secos, igual vas a insistir en romper ahí.
Bueno, eso sería entonces lo que uno estaría esperando, es decir, ¿qué alternativas ven ustedes a todo esto? ¿Cómo seguiría esta cuestión? ¿En el marco de lo que a veces algunas personas dicen la soberanía, o en el marco de esta cuestión mucho más seria que es la extracción hidrocarburífera, ¿no? Partícipe del cambio climático.
Con la palabra soberanía no tenemos problemas en el sentido de soberanía bien entendida, ¿no? Sin ser chauvinistas. Si hablamos de soberanía energética, de soberanía alimentaria y de la soberanía de los pueblos, claramente no hay nada de... digo, especificando bien, como todo, no hay problema en hablar de soberanía, lo que pasa es que sabemos que lo usan mucho los fachos, por decirlo rápido y pronto. Pero en este momento puntual de la crisis climática global, del aumento de la temperatura global del planeta, de la temperatura de los océanos, de la acidificación de los océanos, digo, si esto estuviéramos hablando 50 años atrás, probablemente tendríamos otra mirada, porque por ahí pensaríamos, bueno, todavía se puede quemar un poquito más. Lo que nosotros decimos de plano es no abrir más fronteras fósil. Es decir, el planeta no soporta que se siga quemando combustible fósil. ¿No vamos a poder desescalar de un día para el otro? Claramente no. Ahora, con lo que hay, ¿quién lo consume? ¿La maquinaria de guerra de Netanyahu para perpetrar un genocidio a cielo abierto? Que también lo estamos viendo en directo, como estamos viendo el fondo del mar. Entonces, bueno, ¿cuál es la actividad de industria, no sé cómo decirlo, que más petróleo necesita? La maquinaria de guerra, el agronegocio y la aviación, ni hablar los jets privados y todo. Bueno, entonces tenemos para decir, bueno, recortemos acá y dejemos lo que todavía está dando vueltas de petróleo, utilizarlo de la mejor manera posible. Y ahí sí vamos, a los pueblos, a las comunidades, decisión de las comunidades. Lo estamos viendo en Vaca Muerta permanentemente. O sea, le están perforando al lado del Marí Menuco. Bueno, eso estamos diciendo. Que también vamos a permitir que perforen ahí.
Por supuesto.
Le podemos llamar, en algunos países se habla de moratoria, como en Colombia. Es frenar, es aplicar, ¿no? Con Benjamin, el freno de mano. Bueno. Porque esto no hay vidas posibles con una temperatura por arriba del 1.5%. Y también sabemos que todo lo que son estas catástrofes que son provocadas justamente, y estas incidencias cada vez más feroces y cada vez más repetidas en el tiempo, también tienen un componente de clase, porque sabemos que una inundación, lo primero que hacen es desplazar a las comunidades que ya están vulneradas, que ya son vulneradas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay una cantidad de componentes ahí para pensar desde las organizaciones, desde las comunidades, obviamente desde los pueblos originarios, obviamente no hace falta ni que lo diga, pero, digamos, partimos de esto, de no abrir unas nuevas fronteras extractivas fósiles, porque el planeta no se puede dar el lujo La humanidad no se puede permitir seguir quemando combustibles fósiles.
Clarísimo, Silvina. ¿Me podés comentar algo sobre lo que estás haciendo con Uruguay, compartiendo el mar, la Asamblea del Mar Libre de Petroleras? ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Cómo se viene? Ya has dicho algunas cuestiones, pero ¿cómo se viene dando todo esto?
Y en el caso del Uruguay es lo mismo, digamos, es la misma tenacidad de los estados y las corporaciones, pero en un país que no tiene explotación petrolera. Pero el plan es más o menos el mismo, es el 60% de la zona económica exclusiva uruguaya en el mar uruguayo, 51.000 kilómetros cuadrados ofrecidos en 7 bloques a empresas extranjeras. Lo que terminó ayer como proceso es también las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas que se proponen para prospección sísmica. Lo de ayer realmente fue patético por parte de las empresas, porque además pusieron a dos empresas en la misma audiencia pública, todo muy desprolijo, muy apurado. Pero lo concreto es lo mismo, es decir, estudios de impacto ambiental, que ya sabemos que son copy-paste incluso de los de acá, con la misma empresa que hace todos los estudios de impacto ambiental, que es la consultora, y dos empresas que, bueno, una es Sircher, Geodata, y otra empresa que sí es petrolera, que además de ser una de las que tiene adjudicados dos bloques, off, le dicen allá en Uruguay, tiene también permiso para hacer sísmica. Pero bueno, lo que sí pudimos demostrar fue la cantidad de gente que fue es una audiencia presencial. Nos acordamos mucho de la audiencia de Sierra Grande, porque se sintió eso, pero las compañeras y compañeros que pudieron estar adentro realmente se sintió esa fuerza, esa convicción, y nos parece que como organización fue un salto cualitativo. Logramos llegar a todos los medios del Uruguay, a los medios grandes, incluso al país del Uruguay, y ayer tuvimos también la noticia súper, súper importante, esto es muy importante que salió ayer, pero que lo sepamos, hace meses que veníamos conversando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay, que es del Estado, pero es un ente autónomo, y el Instituto ya mandó oficios al Ministerio de Ambiente para que paralice las operaciones, digamos, que no entregue la autorización ambiental previa, se llama ya. Así que bueno, eso fue una gran noticia. Una de las compañeras se los dijo ahí en la cara a los del Ministerio, que se quedaron porque no lo sabían, así que vamos por este camino de seguir por lo menos intentando que en el paisito tan querido, en el Uruguay natural, no avance esta posibilidad, no solamente de la sísmica, sino que sabemos, ¿no?, que son contratos a 30 años con la posibilidad de hacer pozos por todos lados. Si vos sacás la cuenta de lo que es, te estoy diciendo, ¿no?, 60% de la zona económica exclusiva del mar, es decir, es como la mitad del Uruguay territorio. Claro, si sacamos, si vemos los mapas, con lo grande que es Argentina, eso lo mostraban algunos compañeros ayer, no por decir que acá está bien, pero que sí, para poner la dimensión, es como que le partieran el Uruguay a la mitad y se lo dieran a las empresas. Es así.
Sí es. Y sí. Y acá en la Argentina, ya, pero el mar no tiene límites ni nada, o sea, son todas cuestiones políticas, pero acá, en este lado, en esta zona aledaña a Mar del Plata y demás, ¿hay alguna propuesta inminente o todo esto está medianamente pausado?
No, no está pausado, porque también en los contratos de las empresas tienen una cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 5 años se comprometen a hacer determinada cuestión. Entonces, si no las hacen, se les puede retirar ese contrato. Entonces, si en marzo Shell paga una campaña en un barco, que es un barco del CONICET, para hacer una línea de base en bloques que ya prospectaron, es porque evidentemente lo que se viene es un pozo exploratorio, porque está en el plan de gestión de la empresa. Sí, yo la verdad no encontré la información de quiénes son las personas que se subieron a ese buque, no por ser policía, pero para ver si justo coincide con alguno de los que estén en el Smith Ocean. porque, bueno, todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, no está presentado todavía. Tampoco sabemos cómo va a ser en esta gestión Milei, que no lo quiero nombrar, pero no nos queda otra. No sabemos si van a seguir cumplimentando los pasos como se era con la gestión anterior, es decir, una consulta temprana por internet y después una audiencia pública, porque como tampoco tenemos ministerio y es una secretaría, pero mínimamente...
Está todo mucho más facilitado.
Claro, pero bueno, calculamos que, porque es obvio que si hicieron esto, que presenten el pedido de hacer un pozo exploratorio en estos bloques, que te digo que se llaman, el numerito es el 107 y 109, que ahí es solamente Shell, la operadora, que son, están bastante hacia el norte, digamos, también como lindantes a la zona económica exclusiva uruguaya. Así que está todo ahí en torno a esta zona del mar.
Se sigue avanzando, en una palabra, sigue avanzando, los proyectos siguen avanzando, más o menos, pero uh-huh. sigue haciendo todo lo mismo y posibilitándolo mayormente la ley base y el RIGI, que eso ha sido fundamental para el poder seguir también. Aunque
en el caso de los contratos de acá, no, pues son contratos que vienen en el 2019 firmados por Macri y ratificados por el gobierno de Alberto.
Ah, bien. Pero bueno, hoy leíamos que Vaca Muerta está teniendo problemas, tan serios problemas, más allá de los sueldos a todos los empleados y más allá de los sismos que provocan y todo lo demás, también estamos hablando de la baja del precio del barril de petróleo. Entonces, es como que también todas las ondulaciones del planeta se sienten también en estos lugares y en estos negocios y en estos negociados hidrocarburíferos.
Exactamente, y lamentablemente eso lo charlaremos después en torno a Vaca Muerta o el Sur, odio decirlo en inglés, el primer asesinato laboral de una persona de 70 y pico de años que estaba haciendo una zanja. Entonces, bueno, eso también es parte de la industria petrolera, lamentablemente, pero lo dejamos para la charlita que tengamos sobre Río Negro en particular.
Bueno, pero acá entonces le damos una ida de... Nos encontramos a la próxima. Ha sido un gustazo, Silvina, y bueno, en cualquier momento nos contactamos nuevamente.
Bueno, muchas gracias. Un beso a todos, a todas. Chau, chau.
Estuvimos con Silvina, de la Red de Comunidades Costeras, coordinadora Basta de Falsas Soluciones, una militante socioambiental que está acompañando la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras del Uruguay para interiorizarse todos los uruguayos y uruguayas que quieran participar de esto también, lo que nos ha estado pasando, lo que nos sigue pasando y compartir, porque como dijimos en algún momento, el mar no tiene límites, los límites son políticos y por lo tanto toda esta parte es prácticamente la que se está queriendo explorar para los posibles negociados hidrocarburíferos. Vamos a escuchar a Adelio Valdés en Cumbia sobre el Mar y continuamos un poquito con este tema.
la cumbia sobre el mar.
Rodríguez Méndez.
La Corneta 92.5 en Instagram. Comunicate con la radio 2934-463571.
Amar la Trama, un programa de música y poesías. Otra vez. Amar la Trama, un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, con Eduardo Iturrioz, Amar la Trama, los miércoles a las 19 horas.
Camino por Madrid en tu compañía.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Continuamos desde La Corneta 92.5, la FM comunitaria de Las Grutas, en este programa Entre Mareas. Y les quiero contar, para cerrar todo esto que estuvimos charlando con Silvina y todo lo que les comenté sobre el barco, la fundación que lo provee y todas las actividades que se realizan en él, que después de este furor en Mar del Plata, el buque científico Falkor explorará los cañones frente a Viedma y a Rawson con transmisiones también en vivo. La próxima gran expedición científica del Océano Atlántico Sur tendrá como protagonistas a las costas de Río Negro y de Chubut. De esta manera, ahora, el norte de la Patagonia va a ser el nuevo epicentro de una misión que busca en realidad desentrañar los secretos del mar profundo, siempre con apoyo del CONICET y también de otra fundación más argentina, que es la Fundación Williams. Nosotros vamos a continuar, hoy le damos cierre, pero vamos a continuar con este tema siempre y cuando estemos con elementos u opiniones que demuestren realmente todo el completo proceso de este hecho, de este evento que ha provocado semejante movilidad en las personas, semejante embrujamiento y fascinación. En otro orden de cosas, sigue el juicio con la gremial de abogados y abogadas de Buenos Aires, sigue el juicio a Cárdenas y a Salinas por el tema de la quema y por lo que sucedió en las Huaytecas. Así que nos vamos hasta el próximo miércoles, que pasen lindo, lindo fin de semana, siquiera haya sol y podamos salir a caminar. Nos encontramos con los temas de interés entre mareas, aquí por la 92.5.